Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de Más Negocios. Arrancamos y les habla María Dolores Arias, me acompaña Chepe Ascoli.
Buenas noches a todos los radioyentes.
Y también nos acompaña en los controles Mario Herrera. Es un gusto estar con todos ustedes. El tráfico, si va en tráfico bastante complicado, por favor, respire profundo. Yo sé que hay algunas áreas en las cuales se complica el tráfico, así que permítanos que lo acompañemos durante su recorrido. Y vamos a estar hablando acerca de los órganos de gobernanza de la empresa familiar y vamos a enfocarnos en dos de ellos. ¿No es
sí,
así?
Sí.
Efectivamente. Entonces, pues si quieres, Chepe, arranquemos con el tema porque me gusta, porque creo que es una buena forma de empezar hablando acerca de cómo poder poner orden, ya que estamos iniciando, tratando de hacer cosas diferentes. Entonces, si estamos en eso, en nuestra empresa familiar, ¿qué órganos de gobernanza deberíamos tomar en cuenta? Y entonces me gustaría primero hablar acerca de qué se entiende por gobernanza y después hablar de cuáles son esos órganos y en cuáles nos vamos a enfocar.
Ok. Tal vez antes de decir qué se entiende por gobernanza, solo quiero recordar que en las empresas familiares hay tres estructuras. La Asamblea General de Accionistas,
¿sí?,
la familia y la dirección propiamente dicha de la empresa. En las empresas no familiares hay solo dos estructuras.
Porque no entra la
familia.
Claro.
Entonces, menciono eso porque la complicación, y ahora hablo de gobernanza, en una empresa familiar es precisamente cómo lograr que los intereses de la familia, que están altamente cargados por emociones, y los intereses de la empresa, que por lo menos técnicamente deben ser como muy funcionales y muy racionales, cómo se sincronizan, cómo se combina. Entonces, gobernanza son todos aquellos procedimientos que vamos a adoptar tanto en la familia como en la empresa para que se pueda dar esto que hemos llamado, que hemos dado en llamar productividad en armonía. Cómo producimos, cómo elevamos la productividad de la empresa y mantenemos la armonía en la familia.
Y estos procesos se establecen en estas tres estructuras.
Voy a decir en estas dos.
Okay.
Porque estoy poniendo como una única estructura la empresa.
Ah, ya.
En su parte de Asamblea General de Accionistas y en su parte de dirección de la empresa. Esa lo estoy poniendo como una estructura que le voy a llamar la estructura empresarial. Y luego la estructura familiar.
Ok, entonces estas serían las dos estructuras que tú ya hablabas y de las cuales ahí se establecen los procesos de gobernanza.
Sí.
¿Por dónde te gustaría empezar?
Bueno, me gustaría empezar diciendo que las estructuras, sea que lo reconozcamos formalmente o no, existen. O sea, no hay nada como decir, ah, no, en mi empresa esa estructura no existe. Okay. Existe. Ahora, que yo la reconozca y que le dé su justivalor es distinto, pero de que existe, existe.
Por ejemplo, ¿cuál sería, Chepe, esta estructura que no es fácil identificar o las personas o los empresarios creen que no tienen, pero que ahí está?
O sea, no es fácil de identificar si no lo pienso, pero en el momentito en que lo pienso o alguien me lo dice, ya es fácil identificar. ¿Qué es? Hay una estructura donde están los socios y ahí se deciden las decisiones, valeme la redundancia, a través del número de acciones que cada uno de ellos tiene. Entonces gana el que tiene más acciones.
Claro.
O la combinación del que tiene, de los o que sea, tienen más acciones.
Ahí se gana por mayoría en cuanto a número de acciones.
Es correcto.
Y puede ser que una sola persona tenga la mayoría de acciones.
Sí. Si yo tengo 50 más 1, tengo la mayoría, pues. Claro. La mayoría simple, por lo menos. Uh-huh. Pero ya una, fíjate que esa es la estructura, y gracias por la pregunta, pero un procedimiento sería...
De gobernanza.
Ya de gobernanza sería que para ciertas decisiones se necesita el 75% de los votos.
Pero entonces esto debería estar en el acta constitutiva.
Sí.
¿O en algún reglamento? Sí. ¿O dónde está esto?
En el acta constitución. Nosotros en el acta constitución podemos poner que para la mayoría de acciones se requiere mayoría simple, pero para el nombramiento de directores, por ejemplo, uh-huh, se requiere mayoría calificada de 75%.
Es como decir, para estas decisiones son mayoría simple, estas decisiones mayoría calificada.
Sí, porque por default sería mayoría simple. Uh-huh. Entonces, la calificada hay que nombrarla. Uh-huh. Okay, por ejemplo, para el vender la empresa, si es que ese fuera el caso, se necesitan 90% de los accionistas de acuerdo.
Ah, ok. Hay que poner el número, hay que ser específicos.
Sí, no es solo mayoría calificada, sí, porque hay mayorías calificadas de mayorías calificadas.
Que pueden entrar una vez sean, sí, 50 más 1.
Entonces, la estructura, grupo de socios existe. Los procedimientos, mayoría simple contra mayoría calificada, en nuestro ejemplo, hay que definirla.
Ah, ok. Entonces, al final, uno cree que no está la estructura de asamblea de accionistas porque no hay una, muchas veces, y esto es muy, muy común, no hay asambleas per se, pero el hecho de que no existan per se no quiere decir que no exista este órgano.
No solo el órgano, sino que algunas cosas, y te puedes ir al Código de Comercio para verlas, algunas cosas por ley hay que hacerlos. Por ejemplo, la Asamblea General de Accionistas debe de realizarse ordinariamente por lo menos una vez al año.
Y es que a veces lo hacen y no se levanta acta.
O no lo hacen y sí se levanta acta.
Uh-huh. Que es al revés.
Que es al revés, pero ¿cuál? Claro. Usualmente lo segundo, que se levanta acta y no la hacen. Ahí por ahí te platico y mira, socia, ¿estarías de acuerdo en tal y tal cosa? Sí, dale.
Va, entonces ya hicimos la asamblea y vamos.
Y ahí te mando para firmar. Pero no es lo correcto, porque Okay. Entonces no estamos haciendo uso de la gobernanza de la Asamblea General de Accionistas.
Ok, entonces, dices... Es importante entender que existen estas estructuras, estés consciente o no consciente de ellas. Sí. Entonces, ¿empezamos con cuál? ¿Con la estructura familiar? ¿Con la estructura empresarial?
Voy a comenzar con la estructura empresarial porque esa aplica tanto para las empresas familiares como para las no familiares. Okay. Y luego le meto el ingrediente familia para complicarla.
Ok, vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos entonces de estas estructuras. ¿Y cuáles son estos procesos procesos de gobernanza? ¿Y qué te parece, Chepe, que antes de arrancar con ese tema, la pregunta es, ¿para qué? Cuando regresemos del corte.
Está bueno.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Estamos platicando acerca de los órganos de gobernanza o esos procesos de gobernanza en las estructuras de las empresas familiares. Si quieres mandar alguna pregunta, puedes enviarla al 4585-4280 y también lo puedes hacer a través de nuestras diferentes plataformas. Estamos transmitiendo a través de Facebook. Gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión. Y antes de arrancar en estos procesos, Chepe, la pregunta sería... ¿Para qué quiero estos procesos de gobernanza si soy el dueño, el fundador, el mayoritario? ¿Para qué?
Ok, primero, tengo que aclarar que los procedimientos, le vamos a llamar reglas claras, uh-huh, un segundito, que las reglas claras no sirven para minimizar los riesgos existentes. Sirven para saber cómo afrontarlos. Esa es la primer máxima. Uno. Y dos, cuando yo creo una empresa, tengo por lo menos la ilusión de que la misma va a trascender. Y cuando hablo de eso, quiere decir que por lo menos voy a meter por lo menos a la siguiente generación.
Claro.
Por lo menos, pero idealmente pensamos en la generación de los hijos y en la generación de los nietos. Ese es nuestro alcance usual. Entonces, si yo no pongo reglas claras, a pesar de ser fundador, dueño único, voy a decir, aunque aquí en Guatemala las sociedades no pueden tener dueño único, pero digamos todo el 99%, dueño único, presidente, gerente y además papá en mi familia. Si yo no pongo reglas claras, lo más probable es que la transición generacional, uno, fracase en un 50%. Y la transición generacional, dos, fracase en un 80-90%. Entonces, después de la tercera generación, estaríamos quedando que 5% por ahí. Uh-huh. Yo debo evitar eso. Entonces, si yo soy dueño consciente, en algún momento dado, más vale temprano que tarde, yo tengo que crear estas reglas y procedimientos, porque si no mi empresa se va a ir a la deriva. Y si subsiste, es más por casualidad que por planeación.
Sí, fue porque algo pasó,
fortuito.
Entonces, ya que tengo esto claro, arranquemos con las estructuras de la empresa, que como bien decías, se aplican a cualquiera, familiar o no. Y hablabas de la asamblea de accionistas y de la dirección de la empresa.
Sí. Ok, entonces, la asamblea general de accionistas. Ya les voy a retroceder un paso. Uh-huh. Vamos a ver que para administrar una empresa, ¿qué será mejor? Una persona que la administre con todo el poder. Voy a hacer una analogía, decir, con tiranía. Aunque sea una tiranía buena, uh-huh, porque conozco muy bien el negocio y etcétera, etcétera. Pero ¿qué será mejor? ¿Que la administre unilateralmente o que la administre colegiadamente?
Desde afuera desde afuera diríamos colegiadamente.
Sí.
Ahora, desde adentro, el que la ha administrado y le ha ido bien, dice, bueno, lo he hecho bien haciéndolo como lo hago, porque voy a cambiar, ¿verdad? Y entonces es entrar en la concientización, que es, vas a cambiar porque quieres trascender.
Uno, y dos, porque ¿qué pasa si en un momento dado yo falto?
Preparar la empresa para cuando yo no estoy.
Sí, sí. Y que puede ser hoy mismo, ¿verdad?
Claro.
Ahora, claro, uno de los mayores problemas con los fundadores es que el fundador nunca se muere. Así pienso.
Ajá.
O que...
La inmortalidad.
La inmortalidad. Fíjate que es paradójico porque las personas nacemos, crecemos y nos morimos. Técnicamente las empresas nacen y prevalecen, técnicamente, uh-huh, pero es mayor la mortandad de las empresas que la mortandad personal.
Claro. Entonces.
Entonces, yo hago esto con conciencia, como tú decís, para que trascienda la empresa y para que, como tú dijiste, visto desde afuera, es mejor que esté administrada colegiadamente, porque hay más puntos de vista y por lo tanto puedo crecer más y se mira más objetivamente, uh-huh, y con
y
más
diversidad
y conocimiento, uh-huh, de causa, ¿verdad? Entonces, si yo acepto eso, técnicamente debería formar una junta directiva, que era lo colegiado, uh-huh, a lo que me refería. Uh-huh. debería formar una junta directiva, aunque yo sea el único dueño. Y aunque no esté teniendo todas las particularidades de una buena junta directiva. ¿Qué pasa? Y aquí es donde quiero meter el ingrediente de formalidad. Yo usualmente consulto a otras personas, ¿o no?
Sí.
Hasta para comprar un carro.
Vas con el que se supone que sabe.
Con el que se supone que sabe y con el que tiene la misma marca que quiero comprar, etcétera. Ok, eso en realidad es estar buscando diversidad, ¿verdad? Y estar buscando colegiación, no formal. Pero la estoy buscando. Entonces la idea es, yo debería fundar una junta directiva para que pueda trascender la empresa. ¿Por qué? Porque en la familia, no me voy a meter todavía a la familia, pero en la familia yo soy el papá o yo soy la mamá y además soy el dueño del negocio o la dueña del negocio. ¿Cómo me miran mis hijos tomar decisiones si no tengo una directiva?
El ejemplo.
Con el ejemplo, y el ejemplo es unilateral.
Claro.
Entonces, a menos que tengas solo un hijo, en cuyo caso no habría problema, pero si tengo más de un hijo, y hoy en día usualmente dos o tres, ya la compliqué, porque entonces yo no le puedo pedir a mis hijos que actúen de una manera que yo no estoy actuando. Yo estoy dando órdenes todo el día, unilateralmente. Buenas, no me estoy refiriendo a si son malas, pero unilateralmente, mis hijos así copian.
Claro, y entonces, pero con la diferencia que ellos son tres o cuatro.
Y ya no pueden ser
así. Ya con que sean dos, ya tendrán que...
Entonces tienen que consensuar. Consensuar en el sentido de, por lo menos, negociar. Mira, vamos a comprar este camión, nos convendrá más esta marca que esta otra marca. Estoy poniendo un ejemplo muy básico. Yo tengo un amigo que nos puede dar descuento. Ok. Pero si soy único.
¿Y llego con el camión?
Yo llego con el camión, ¿para qué pregunto?
Pues sí.
Y entonces lo que voy a hacer es, por lo menos desde el punto de vista perceptivo, voy a estarle diciendo a mi hermano o a mi hermana, no te tomé en cuenta. Aunque no lo haga con mala intención. Y eso causa escisión. Y eso causa problemas de gobernanza. ¿Por qué? Porque no hay reglas claras. A menos que se diga, para la compra de camiones, mi hermano grande es el que toma las decisiones.
Se establecen para él es mejor negociando o conoce más de esto, o él está en operaciones y...
Sí.
Ok. Ahora, la junta directiva es ese órgano de gobernanza que sirve para la dirección de la empresa.
Sí.
Y esta junta o este consejo de administración, que creo así que ese es el nombre correcto en Guatemala, el consejo de administración, ¿por cuántos debería estar integrados?
Ok, aquí hay un dilema grandotote y yo lo encuentro todos los días en mi profesión. Soy chiquito, porque así comienzo. ¿Para qué quiero directiva? Bueno, ya más o menos explicamos, porque va a ser ejemplificadora en el futuro. ¿Cuántos? Número mínimo recomendado es 3 para que sea un número impar. Para que no haya una votación de 50-50.
Claro, y se empantanen las decisiones.
Se empantana la decisión. Pero entonces ahora viene la otra pregunta. Los directores, los miembros de este colegio de dirección, ¿deben ser de la familia o deben ser ajenos o debe ser una combinación?
Claro, es ahora quiénes deberían
y entonces,
estar.
Es correcto. Y entonces, ¿quiénes? Bueno, yo soy el de la familia y mis hijos todavía están chiquitos. Entonces tengo que traer ajenos. Entonces viene otra decisión. Ala, pero me van a costar plata. ¿Y si yo lo puedo hacer solo? Ok, entonces aquí la ecuación es, sí lo puedo hacer solo, sí lo puedo hacer bien, pero lo que me trajo hasta aquí no es la estructura que me va a llevar hasta allá.
Claro, o sea, es a dónde quiero llegar y ya llegué aquí con esto, para llegar allá voy a necesitar
más asesoría o más pensamiento. Entonces, ese es, y después es si son de la familia o no, bueno, Para comenzar, ya no hay más de la familia, ¿verdad? Y segundo, cuando mis hijos crezcan, ¿en qué momento pueden comenzar a participar en la dirección de la empresa? Bueno, yo ahí no pongo límite de edad. Yo ahí digo que comiencen a participar tan rápido como se pueda desde el punto de vista de que asistan a las reuniones para que se den cuenta de cómo es la dinámica. Pero para ser directores,
para tener una silla,
nombrados para tener una silla, yo sí creo que deben esperarse a que tengan unos 35 años. ¿Por qué? Porque para dirigir una empresa el talento no es suficiente. La experiencia es un ingrediente importante que debe combinarse con el talento. Y en muchas empresas, simple y sencillamente se busca el talento. Yo soy un excelente matemático. Sí, pues, pero aquí necesito que sea un excelente matemático con conocimientos de y con experiencia de manejo de personal, que por cierto, es uno de los problemas más graves, al faltar experiencia. No tengo experiencia en manejar personal. Porque eso además solo se adquiere, tratando y errando, ¿verdad? ¿Dónde te pueden leer las 18 teorías que hay de administración de personal, pero ninguna es cierta?
Entonces se necesita experiencia, se necesita talento, por lo menos deberían ser tres, y se debería definir que si hay de la familia y ajenos.
Sí.
Y en este caso, soy yo, familiar. ¿Cómo lo decido ahí? ¿Un familiar y otro y un ajeno?
Pues usualmente a mí me gusta decir que por lo menos haya un ajeno, pero cuando la familia está chiquitita no hay familia. Digo, están tan chiquitos los hijos. Por cierto, porque estoy considerando que familia es fundador y fundadora, hijos e hijas, nietos y nietas con sus cónyuges. No estoy poniendo como familiar al tío o a la suegra o a quien fuera.
A los cuñados. Sí. Ah, ok. ¿Ahí es preferible que no entre la esposa o el cónyuge?
Yo creo que es bueno que entre si es un acto de voluntad de ambos, porque muchas veces ya, como dicen, ya el matrimonio es lo suficientemente fregado como para añadirle
otro
problemas de trabajo, pero hay muchas personas que dicen, no, lo que queremos es hacer las cosas juntos y eso está bien, pero pongamos reglas con mayor razón.
Si trabaja en la empresa, porque a veces pasa esto, que sí, ambos trabajan en la empresa.
Porque la comenzamos ambos.
Entonces, ¿es válido hacer esto?
Sí. No solo es válido, diría yo, sino es deseable, pero con reglas.
Con reglas. Ahora, Chepe, ¿qué tan ajeno es el ajeno?
Ok.
¿Qué características tiene este ajeno?
Bueno, la característica número uno es que sea ajeno. La característica número dos es que no haya conflicto de intereses con que esté asesorando o trabajando o participando o siendo director de una empresa competitiva. El siguiente, no necesariamente los estoy diciendo en orden, ¿oíste?
Claro.
Es que sea de reconocida reputación. Que por cierto, ahora que están eligiendo magistrados y todo ese asunto, ponen ¿cómo compruebo eso, verdad?
Claro.
Pero que sea honorable.
Sí, que tenga una reputación honorable. Y en el medio, por así decirlo, se ha conocido. Se ha conocido.
Y el otro es que verdaderamente yo lo escoja en función de su experiencia en lo que a mí me va a servir. Me explico. Yo voy a necesitar un alto grado de financiamiento porque quiero crecer aceleradamente y no tengo el suficiente capital. Debería conseguir que me asesore, que sea parte de mi junta directiva, de mi consejo de administración, una persona con relaciones bancarias. Ciertamente con conocimientos financieros.
Claro.
Y me voy a olvidar por este momento de conseguir un ingeniero nuclear, porque no tengo ni máquinas.
Claro, alguien que esté enfocado en producción o su experiencia sea en logística o cosas así. Ahora, esta persona, regresando al ejemplo, que tiene conocimientos bancarios, tiene contactos en el mundo bancario, tiene conocimientos financieros. ¿Cuánto tiempo debería estar en mi junta directiva para que funcione? Pues, en cuanto consigo el préstamo, le digo gracias, ¿o cómo funciona esto?
Fíjate, gente, sin ponernos de acuerdo, te iba a decir eso. Puede ser eso un extremo y decir, cuando consiga el préstamo, ya no necesito a este, ahora necesito a alguien en marketing. Uh-huh. Porque ahora voy a crecer porque ya conseguí el préstamo.
O de operaciones, porque aquí voy a echar a andar, qué sé yo. Ajá.
Pero hay que ver ciertamente lo que necesita la empresa, y ese sería como el descriptor de la posición de director.
Entonces, ¿se puede contratar un director? Porque es una contratación, Chepe, o ¿cómo funciona esto?
Pues técnicamente es un nombramiento.
Ah, okay.
Pero se debe remunerar. Uh-huh. Entonces, desde ese otro punto de vista, es una contratación. De hecho, el Código de Comercio dice...
Que no implica subordinación, por eso está el tema de ser junta directiva.
Exactamente.
O consejo de administración.
Es colegio. Uh-huh. Entonces, aquí precisamente viene lo que dice el Código de Comercio, que a muchos se nos olvida. Dice que la Asamblea General de Accionistas... En este caso soy dueño único, no único, pero tengo sí. La gran mayoría. Es la encargada de nombrar a los miembros del Consejo de Administración, y dice la ley, y sus emolumentos. ¿Y cuánto les voy a pagar? Que en el argot comercial se llaman dietas. Uh-huh. ¿Ok? Entonces, desde ese punto de vista, sí es una contratación, pero no soy yo el jefe. Son mis pares, porque en la junta directiva, que ahora me brinco a la junta directiva o al consejo de administración, se gana por votos. Y cada persona es un voto. Entonces allí, si yo soy uno de los tres, yo tengo 33% del voto. No puedo decir, ok, mucha, ya oí todo lo que dijeron, pero... Me vale.
Eso te iba a preguntar.
Si me voy a la letra muerta de lo que dice el código y de lo cómo se deben de tomar las decisiones, yo sí puedo decir eso, me vale. Y te quito de director, porque soy miembro único en la Asamblea General de Accionistas.
Y para eso tengo que hacer una asamblea extraordinaria en la cual hago una... El punto es la remoción.
Sí. Y te quito. Pero el orden es ese, ¿verdad? No puedo decir, mucha, ya los oí, pero aquí mi voto vale más que el de ustedes. No, vale lo mismo. Y yo puedo argumentar eso.
Y el punto es que no haya una subordinación, es para poder tener discusiones sanas.
Discusiones sanas y objetivas, porque también los intereses son distintos. A ver si lo expreso bien. Los directores velan por el bienestar de la empresa. Los accionistas velan por su patrimonio.
Pareciera que están alineados.
Pareciera, uh-huh. Hasta que hay conflicto de intereses. Y yo sí puedo tener conflicto de intereses siendo accionista.
Por ejemplo, cuando se decide hacer una reinversión y eso implica que no hay dividendos.
Correcto. Correcto.
Claro, ahí...
Correcto. Entonces, ¿qué? Al negocio le conviene crecer, no hay dividendos. A mi accionista, puchica, me quedo sin plata. Entonces quiero que me repartan. Y por cierto, uh-huh. Nos estamos metiendo a Honduras, pero... Por cierto, es uno de los mayores conflictos cuando hay accionistas que están trabajando adentro de la empresa y accionistas que están no trabajando adentro de la empresa.
Que eso es muy común.
Totalmente. Y después, cuando pasemos a familia, lo vamos a poner más fregado, porque hay familiares que son accionistas que no están trabajando adentro de la empresa. Y familiares que sí son, que son accionistas y que sí están trabajando adentro de la empresa.
Pero entonces, un accionista que no trabaja en la empresa, uno de sus, pues, no diría objetivos, pero sí le conviene saber que hay un consejo de administración en el cual hay ajenos que estén sirviendo como de contralores o contrapeso a decisiones que se podrían tomar unilateralmente.
Sí. Y aquí fíjate que viene una cosa bien bonita, porque en una empresa donde hay varios socios de la familia o no, y seguimos hablando solo de la empresa, varios socios, y hay socios mayoritarios y socios bien diluidos, aquí viene entonces la representación de las minorías. O sea, yo sí quiero que haya un director que represente
a los que tienen
a los
menos,
chiquirrines.
A los chiquirrines, exacto.
¿Verdad? Para que hayan esos balances. Y yo en la Asamblea General de Accionistas tengo voto. Poquito, pues, porque va a valer solo 1%, pues me tienen que oír. Y probablemente algo que yo sugiera es importante. Hay un caso, no me recuerdo de cuál empresa, pero es una de las empresas públicas en Estados Unidos, en el que, por cierto, una monja que era la representante de un trust que tenía el 2% de las acciones, levantó la mano y dio una sugerencia y la misma fue aprobada. Porque en ese momentito estás velando por los intereses de la empresa. Y la idea pareció buena, pues. Y eso es lo bueno cuando hay diversidad.
¿Hay límites a la junta directiva, al consejo de administración?
Sí. Por cierto, impuestos por la Asamblea General de Accionistas.
O sea, ¿esto no lo define el acta de constitución?
No necesariamente.
Ah, ok.
No necesariamente, pero entonces la Asamblea General de Accionistas, cuando te nombró director a ti y a mí y a uno más, nos dice, pero no pueden vender la empresa.
¿Este sería entonces un proceso de gobernanza para la misma junta?
Sí, sí, sí.
Ok, entonces vamos a ver, estoy entendiendo que el Consejo de Administración es como ese órgano de gobernanza para la dirección de la empresa.
Sí.
Pero también el Consejo de Administración tiene un, si no un órgano, sí procesos de gobernanza para...
Ah, sí.
Para el,
son las reglas claras del Consejo de Administración.
Okay.
Por ejemplo, ahí hay otra cosa. En una junta directiva de 3, si solo llegan 2, se puede establecer que no haya reunión. O sea, ahí tienen que estar los 3 presentes, porque imagínate, solo vemos 2, nos volvemos a pelear, pues tú decís sí y yo digo no. Entonces esos ya son parte de lo que yo le estoy llamando las reglas claras. La otra es, me voy a ir al otro extremo, pero que no podemos viajar 2 de los directores en el mismo avión. Y como te dije, me fui a otro extremo, ¿verdad? Pero así de diversas pueden ser las reglas y que exista.
¿Establece la asamblea?
La asamblea o
la
misma junta directiva. La asamblea le da las macro, no pueden vender la empresa.
Claro.
No pueden vender activos de la empresa. No pueden adquirir préstamos de más de
cierta cantidad.
Y las micro son, si no venimos los 3... no hay reunión porque nos vamos a pelear. Otra que puede ser es, tenemos que venir puntuales. Otra que puede ser es, tenemos que dar un informe semanal o mensual o trimestral, lo que sea. Otra es, vamos a velar porque los estados financieros de la empresa estén a tiempo, todo el tiempo, dentro de los primeros 5 días del mes.
Claro. Vamos a ir al corte y cuando regresemos continuemos hablando entonces, terminemos de hablar de los procesos de gobernanza dentro de las estructuras de la empresa y después continuamos con qué pasa con la familia, que este es un elemento muy importante en las empresas familiares.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Ahora, Libertópolis por la tarde cambia sus horarios de transmisión. Escúchanos de 5 a 6 de la tarde y de 6 a 7 de la noche. Escucha Libertópolis Negocios a través del 102.1 FM Plus y nuestros medios digitales. En Libertópolis, el valor de la verdad.
A más negocios y estamos hablando acerca de los órganos de gobernanza para las empresas familiares con Chepe Ascoli. Entonces hablábamos acerca de estas tres estructuras que tienen las empresas. La familia eran los accionistas,
la familia y la administración.
Estas estructuras están, querramos o no. Ahora bien, ya hemos hablado de la empresa y antes de terminar el tema de la empresa, hablábamos de que es la asamblea quien nombra el consejo de administración, cuántos deberían ser, quiénes deberían ser y las reglas que debería tener este mismo consejo de administración.
Sí.
Y entonces, ¿cómo evaluar o cuáles son los parámetros o los indicadores de que está funcionando, Chepe?
Ok. Voy a comenzar a hablar de la familia un segundito solo para contrastarlo, pero... Uh-huh. En el caso de cómo evaluarlo, primero desde el punto de vista de la objetividad de la administración, ya hay un ingrediente importante cuando hay miembros ajenos. Porque si en la junta directiva, yo le digo junta directiva, pero es el consejo de administración, si en la junta directiva solo hay familiares y no hay alguien que, va a sonar feo, que arbitre, que en realidad es que facilite, lo más probable es que hayan más problemas, más líos de los que se darían si hay personas ajenas. La sola
como
introducción
hay, hay cierta moderación,
¿sí?
Porque hay un ajeno.
Porque hay un ajeno, no vamos a...
No voy a somatar la mesa, no voy a gritar. Sí.
Y si lo hago, entonces el ajeno dice, ay, espérate un momentito, aquí el que somata a la mesa, lo sancionamos. No vamos a hablar de sanciones ahorita, pero lo sancionamos. A mí me ha pasado eso, en donde es un mercado en realidad. Y entonces hay que, paulatinamente...
Existe ese proceso de esa curva de aprendizaje tener una junta directiva.
Y nosotros en el Grupo Legacy tenemos un servicio, voy a decir, que le llamamos junta directiva temporal, donde uno de nosotros se inserta en tu junta directiva, aunque sea informalmente. Cuando digo informalmente es que no tiene todos los nombramientos de rigor de la ley y cosas de ese tipo. Y solicitamos presidir las reuniones.
Ok.
Ese es parte del mecanismo que sugerimos. Ok, la vamos a incorporar y yo voy a presidir. No, yo voy a mandar, yo voy a presidir. Y mi forma de presidir te garantizo que es más objetiva que la de papá o mamá.
Claro, y es como ir aprendiendo con el ejemplo, es ir aprendiendo con el hacer, en cuanto a que estoy como integrante de esta junta directiva, veo cuáles son las reglas, cómo se da la palabra, cómo se limita el tiempo, en qué momento se toman ya las decisiones y se hacen votaciones.
Sí. Ahorita que dijiste votaciones, es una de las cosas más complejas que hay, porque aquí en Guatemala, sobre todo, y eso te lo puedo demostrar, se confunde la palabra consensuar con la palabra consensuar por unanimidad. En juntas, en colegios, un consenso es votemos. Y le ganó 3-2.
Sí, porque por lo general se alargan las discusiones del hecho y si se pasan y en ese alargue se convierten ya en temas personales.
Sí, sí. Ya van tres veces que decir lo mismo, María Dolores. Ya van tres veces que decir lo mismo, Chepe. Entonces, una regla pudiera ser, no se argumenta más de dos veces el mismo punto. Pues dado por ti, ¿no? El punto se sigue discutiendo.
Claro, pero eso también te obliga a ser preciso. a decir lo que quieres decir.
Sí. Y no
y a
que
pensarlo.
Te... Ah, y en las familias, ¿te acordás aquella vez que... Ahí... que es la otra cosa, hay que poner fin a la reunión. Tiene principio y tiene fin, porque si no, podemos pasar ahí todo el día, pues. Y muchas de las juntas directivas así son, comienzan a las 9, que además no comienzan a las 9, porque ese es un problema.
Otro tema.
Chapín, que es otra cosa, y pueden ser las 4 de la tarde, y más bien al mediodía, mucha pedimos almuerzo, porque esto se está alargando.
Y no hay agenda.
Ah,
ese es otro tema.
Ese es otro tema. O hay agenda y nos vale un pepino la agenda. O ¿sabes qué? Antes de que comencemos, quiero decir una cosa breve, pero la no se vale.
Es ir haciendo ese orden a la hora de las juntas directivas. Vamos a ir al corte. Chepe, han estado preguntando cómo te pueden contactar.
Es fácil. Mi celular es 5308. 1860 5308 1860.
Ahí tienes WhatsApp.
Y tengo WhatsApp, sí.
Okay,
y lo contesto.
5308 1860. Perfecto. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos de la familia, que es la otra estructura y cuáles son esos órganos de gobernanza. Sí.
Libertópolis por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad. Ahora, Libertópolis por la tarde cambia sus horarios de transmisión. Escúchanos de 5 a 6 de la tarde y de 6 a 7 de la noche. Escucha Libertópolis Negocios a través del 102.1 FM Plus y nuestros medios digitales. En Libertópolis, el valor de la verdad. Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Negocios y estamos hablando acerca de los órganos de gobernanza para las empresas familiares. Ya hablamos acerca de este órgano de gobernanza que es el Consejo de Administración o la Junta Directiva en cuanto a la dirección de la empresa y a estas estructuras. Ahora viene el tema de la familia. ¿Cuál es aquí el órgano de gobernanza y por qué la familia para trascender?
Ok, este órgano de gobernanza que voy a mencionar, para comenzar, no existe en ninguna legislación comercial, ¿ok? Uh-huh. Entonces hemos creado lo que se llama el Consejo de Familia. Yo no lo creé, pero el Consejo de Familia. Y el Consejo de Familia, para hacer una analogía bastante burda, es la Junta Directiva de la Familia.
La Junta Directiva de la Familia.
¿Y qué hace?
¿Pero ahí hay ajenos?
No.
Ah, oh, ya.
No, porque mientras que en la empresa necesitamos ajenos para objetividad y todo esto, el Consejo de Familia, la condición número uno es que sea familiar.
Y aquí viene el gran lío, o la primera gran discusión, por así decirlo, que no implica pleito, pero sí es que es familia.
Que es familia. Entonces ahí el gran... La gran línea divisoria es, ¿metemos a los cónyuges o no metemos a los cónyuges? ¿Metemos a los políticos o no metemos a los políticos? ¿Nos consideramos familia o no? Yo soy de la opinión que sí. Y metemos a los, ya te voy a decir por qué, y metemos a los jovencitos o no. Yo ahí soy de la opinión que en el Consejo de Familia pueden participar ya personas que tengan 14, 15 años. Porque ahí el requisito es ser miembro de la familia. Y además ahí sí queremos ver cómo está pensando la nueva generación, porque la nueva generación va a ser la que va a heredar las riendas de la empresa. Entonces más vale que los vayamos formando. Ahora, ¿qué hace el Consejo de Familia? El Consejo de Familia es el encargado de hacer lo que en algunos lugares se llama protocolo familiar y en otros lugares le llaman carta magna, que son todas aquellas reglas que la familia va a crear a efectos de tener una sana relación con la empresa.
Es básicamente es las lo que hace es normar, por así decirlo, la relación de la familia con la empresa.
Sí. Entonces, por ejemplo, una relativamente fácil y por cierto poco usual es, no se valen utilizar recursos de la empresa para asuntos familiares.
Ahora entendí por qué poco usual.
¿Por qué qué?
Ahora entendí por qué poco usual.
O sea, es básica, pero es poco usual. ¿Por qué? Porque voy a usar al chofer de la compañía, porque voy a usar el carro de la compañía, porque voy a usar fondos de la compañía. Sin permiso, pues. Uh-huh. Y para los ajenos, llamándole ahora ajenos a aquellos miembros de la familia que no estén trabajando en la empresa, uh-huh, es un conflicto de la grande ala, porque entonces comienza a decir, ¿y por qué mi hermana que trabaja en la empresa tiene un carro de la empresa y yo no? Bueno, porque usted no pertenece a la empresa, usted pertenece a la familia.
¿O por qué mi hermana que trabaja en la empresa le hace el jardín y el jardinero?
Exactamente, y comienza todo ese barullo. ¿Y quién paga los viajes de vacaciones? ¿Y quién usa la casa del puerto? ¿Y cuándo? Todo lo queremos usar para Año Nuevo y para Semana Santa. Pero no se puede. Entonces, todas esas regulaciones vienen dadas por ese consejo familiar. Mismo que, como te digo, yo ahí sí creo que deben haber personas jovencitas, uh-huh, o sea, llamándole joven, no que el que tiene 18 años no es joven, es simple y sencillamente que sean menores de edad, no importa, porque van a dar opiniones valederas.
¿De qué, así como dijimos, cuántos deberían integrar este consejo? ¿Hay algún número o...?
En realidad, la práctica me dice que por lo menos haya diversidad en este sentido. Uno por cada núcleo familiar. Yo ahora tengo 5 hijos y mis 5 hijos están casados, pues uno por cada uno de esos núcleos familiares. Que haya una equivalencia o una similitud entre miembros mujeres y miembros hombres. Entre políticos y consanguíneos. Y en edades. Y aquí, edades, interpretémoslo por favor, María Dolores, como pertenecientes a la primera, a la segunda o a la tercera generación, más que si tiene 14 años o tiene 17.
Ok, ¿a qué generación pertenece? Sí.
Y aquí viene una cosa bien importante y que quiero enfatizar. Las reglas que hoy creemos para los miembros de la segunda generación, que somos tú y yo, no nuestros padres, no necesariamente tienen que permanecer para los miembros de la tercera generación.
¿Podríamos decir que son reglas temporales?
Sí, en ese caso sí. Y te voy a decir un ejemplo. En esta generación es válido que el gerente sea también miembro de la junta directiva. si es miembro de la familia. Uh-huh. En la siguiente generación, si sos gerente, no sos miembro de la junta directiva. Porque por número ya hay un montón de gente, entonces ya se puede hacer eso. Ahorita lo que nos falta gente.
Claro, no hay suficiente familia, por así decirlo, para que represente a la familia en la junta directiva.
Sí, sí, sí.
Pero para la siguiente generación ya hay muchos primos y entonces...
Ya regulémoslo en otra forma.
Ya se puede regular en otra forma. Y eso se establece en el Consejo Familiar.
Es correcto. Y entonces yo terminaría diciendo en este momentito que ahora hay consejos familiares que crean un protocolo familiar o carta magna por el honor de la familia, que por cierto así comienza, y hay otros que además lo hacen jurídicamente vinculante.
Claro, que ese es el otro tema. Ahora, Chepe, y tal vez esto va a quedar para otros programas, es cómo se hacen estos consejos familiares cuando son hermanos los que fundan la empresa, cuando son amigos que fundan las empresas y cada amigo tiene su familia, o cuando son dos divorciados que se casan y cada quien trae a su familia, pero entre ellos pues no son familia, directamente hablando. ¿Cómo se maneja todo esto? Y si es muy parecido al de un fundador, ¿o tiene otras variantes?
Tiene otras variantes, pero el meollo del asunto está en definir familia. Vamos a definir familia como tus hijos, mis hijos y nuestros hijos, o vamos a definir familia solo como nuestros hijos. ¿Me estoy explicando?
Sí, claro.
Y es definición. O sea, ¿el hermanastro es familia o no es familia?
Claro, y a veces resulta que no hay hijos.
¿Sí?
No hay nuestros hijos.
Sí, sí. Entonces, ¿cómo le hacemos?
¿Cómo?
Y entonces ahí, en muchos casos, no me preguntes por qué, es una cuestión antropológica, creo yo que habría que investigar. Ahí aparecen los sobrinos. Ese hijo de mi hermana que lo miro como, se uh-huh. diría vulgarmente, patojo chispudo, y me lo traigo a trabajar a la empresa.
Claro. Pues ese es otro tema que vamos a seguir platicando al respecto, Chepe. ¿Algún consejo con el que te gustaría concluir?
Me gustaría decir que reconozcamos que las estructuras existen y démosle un consejo de administración a la empresa y un consejo de familia a la familia para que funcionen con sus procedimientos correspondientes. Reglas claras en mis palabras.
Perfecto. Pues quienes quieran contactar a Chepe, lo pueden contactar al 5308-1860. Les repito, 5308-1860. Ahí tienen su WhatsApp. Pues muchas gracias, Chepe, y nos vemos el siguiente jueves en Empresas Familiares.
Así es. Buenas noches a todos.
Que tengan una excelente noche y nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.